prensa que revela en una forma bien significativa y bien notoria el impacto y la influencia que tiene la teoría de la evolución en contra de creer la Biblia. Dos personajes bien conocidos en la historia: Abraham Lincoln, mi tío, y Carlos Darwin, el tío del hermano Herminio. Los dos nacieron el mismo día. Qué interesante. El 12 de febrero de 1809, uno en Kentucky, en una familia pobre, y este en Inglaterra, en una familia rica. La muerte del hijo favorito de Abraham Lincoln lo orilló a leer más la Biblia y a buscar más a Dios en sus años de adulto. La muerte de su hija favorita lo orilló a abandonar la Biblia y alejarse de Dios en sus años de adulto. Abraham Lincoln emancipó a los esclavos y hoy es querido y respetado en esta nación. Carlos Darwin perfeccionó la teoría de la evolución. La Biblia que formó el pensamiento de Lincoln está ahora prohibida en las escuelas hoy en día. Ustedes saben quién fue Abraham Lincoln. Sin embargo, a Carlos Darwin su teoría ha servido para negar a Dios ahora y se enseña como una verdad en todas las escuelas. Entonces sí tiene mucha influencia, mucha consecuencia, que es lo que creemos, que es lo que escogemos, no solamente a nosotros, sino a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿verdad? Ok, muy bien, vamos a la última sesión entonces, y vamos a hablar, hermanos, ahora acerca de la ética cristiana. Esto es un curso realmente para todo un semestre, en donde se tendría que estudiar con mucho detalle cada uno de los asuntos relacionados a la ética cristiana, como por ejemplo la bebida. Hay mucha controversia, ¿verdad? Es malo que el cristiano pruebe el puro licor, nada más probarlo. A muchos cristianos en España, el hermano lo sabe, él estuvo allá, toman vino. El vino es parte de la cultura y no le ven malo, ¿verdad? Nosotros opinamos diferente. Pero todo eso es cuestión de ver muchos argumentos, estadísticas y cosas de esas, cosas que no vamos a alcanzar a ver aquí esta tarde, sino quiero nada más darles algunos principios generales, ¿verdad? Este asunto de la ética cristiana tiene que ver con el aborto, el alcoholismo, la homosexualidad, el uso del tabaco, ya sea fumado o masticado, el baile, ir al cine, el estilo de ropa, la música, en fin, todas estas cuestiones en las que la Biblia no es directamente específica sobre algunas cosas. En algunas de ellas sí es bastante clara, pero no en todas las áreas, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia no dice no fumarás Marlboro, sino Newport o algo así. La Biblia no dice nada parecido, pero sí nos da unos lineamientos, sí nos da unas guías, nos da unos principios por los cuales nosotros nos guiamos, ¿verdad? Y esos son los principios. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, ¿okay? Abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 5 y vamos directamente a ver solamente un par de ejemplos de por qué nosotros nos gobernamos por principios y no necesariamente leyes específicas sobre estas cosas. En Mateo 5:21, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Si nos vamos por la ley, si nos vamos directamente a aplicar la ley, entonces quiere decir que yo le puedo poner una trompiza a alguien, ¿verdad? Y dejarlo medio muerto y decir, pues no te moriste, ¿verdad? ¿De qué te quejas? No, el Señor Jesucristo va más allá de la ley y les da el espíritu de la ley, porque Dios es un ser moral y sus leyes representan su carácter moral, pero sus leyes no son el límite de lo que Él es moralmente, sino que representan el espíritu del atributo de Dios, de la santidad, la justicia, la moralidad, el bien, la virtud y todo lo que es Dios. Entonces aquí el asunto no es si matas o no matas, aunque aquí el espíritu detrás de la ley dice en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Otro ejemplo es el versículo 27, por ejemplo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ok, cualquiera dice, no, yo nunca me he metido con ninguna otra mujer. No, quién sabe. Porque el siguiente versículo dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley dice, sí, no cometerás adulterio. Pero el espíritu detrás de la ley es que tu fidelidad debe ser tal en tu mente, en tu corazón y en tus sueños a tal grado que no haya ni la brizna más pequeña de que ha habido inmoralidad o infidelidad para el caso de tu compañera, ¿verdad? Otro ejemplo, versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Entre paréntesis, ¿no fue por esto que golpearon al Señor Jesús? 40 azotes menos uno. La ley decía, no se puede azotar a una persona 40 azotes. Bueno, entonces te vamos a dar 39. Ya 40 ya no, porque ya nos pasamos. Entonces hasta lo más que se pueda sin violar la ley. Y se olvidaron del espíritu detrás de la ley. Entonces nosotros no nos guiamos necesariamente solamente por leyes. ¿Cuántas veces nos han acusado a nosotros de que no, en tu iglesia no se permite bailar, no, en tu iglesia no se permite esto, no, en tu iglesia prohíben esto otro, no, y la verdad de las cosas es que no, el cristiano es libre, ¿verdad? No dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, en realidad somos libres. Sin embargo, sí predicamos de las consecuencias de ir más allá de lo que enseña la palabra de Dios, y eso pues obviamente lo malinterpreta la gente que no conoce a Dios. Otro ejemplo, 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Okay, bueno, este sería un versículo favorito, ¿verdad?, para los que no le abran a otro hermano en Cristo dentro de la iglesia, ¿verdad? Decía de un pastor que le estaba aconsejando a un hermano en la iglesia, dice, ¿me quieres divorciar? Dice, ¿por qué? Dice, porque ya no amo a mi esposa. Le dice el pastor, no, usted la tiene que amar. Dice, ¿por qué? Porque la Biblia dice, usted debe amar a su mujer. No, pero es que el problema es que ya no la veo ni siquiera como mi esposa. Para mí es como otra persona. Dice, pues de todo modo la tiene que amar, le dijo el pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no, pero usted no me entiende, es que para mí ya es como una enemiga. Pues de todo modo la tiene que amar, porque la Biblia dice que ame a sus enemigos. Sí, que no tenía escapatoria, ¿verdad? El hermano. Pero por ahí se sale uno por la tangente. No, la Biblia es más que un libro de leyes, es un libro de principios, ¿okay? Y todo el asunto del aborto, el asunto de homosexualidad, la drogadicción, el alcoholismo, la pornografía y todos estos asuntos éticas y morales tienen su fundamento en ello. Ahora, nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios. Quiere decir que tenemos libre albedrío, tenemos una mente, que como dijo el doctor Joven, ¿verdad? No la usamos mucho, pero tenemos inteligencia de parte de Dios, y también, y al igual que Dios, tenemos un sentido de la moralidad. No nos podemos hacer tontos. Toda esa gente que alega, y la verdad de las cosas es que realmente no deberíamos ni tener que demostrarle a nadie nada acerca de por qué es malo la homosexualidad o la fornicación o el adulterio o el baile o vestir con ropa inmodesta. No deberíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos inculcada, tenemos construida en forma monolítica en nuestro carácter, en nuestro sentir, en nuestra conciencia, lo que es bueno y lo que es malo. No nos hagamos tontos. Y todo lo que tenemos que hacer es simplemente mirar todas las culturas de la tierra, y todas tienen el mismo sentido de moralidad. En todas las culturas está prohibido matar, en todas las culturas está prohibido robar. ¿De dónde viene ese sentido de moralidad si no es de la misma raíz de que somos creados a imagen y semejanza de Dios? Dice, por ejemplo, 1 Juan 3, 20 y 21, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón nos dice, ¿verdad?, que hay cosas. Dios me dio la bendición de ganar a un drogadicto para Cristo. Cuando él se convirtió, él dice que estando en lo más high, en lo más drogado, él probó de todo tipo de drogas, dice que muchas veces se detenía y que algo dentro de él le decía, esto está mal. ¿Qué es ese algo? Era el sentido de la moralidad, el sentido del bien y del mal. Dice, por ejemplo, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En realidad, todos los argumentos de lo que estamos hablando, la evolución, o todos los argumentos de los que están en pro del aborto, y todos los que usan argumentos en pro de la homosexualidad, en realidad, a fin de cuentas, sabemos, se hacen tontos a sí mismos. Mira, el otro día estaba viendo, por ejemplo, en la televisión, están entrevistando unos transvestis, unos que, o no sé si es la palabra correcta, los que aún se operan para cambiar de sexo. Hombres que han sido operados para tener vagina y toda esa suciedad, imagínense. Y los estaban entrevistando y uno de ellos decía, es que yo nací con en el cuerpo equivocado. Y yo me quedé pensando, no me digas. Le digo, ¿y cómo sabes tú que el cuerpo en el que debiste haber nacido era el cuerpo de mujer y no el de, por ejemplo, de un burro? ¿En un gato, en un chango? ¿Por qué tú crees que debiste haber sido mujer? ¿Me entiendes? ¿Qué casualidad? ¿Verdad? ¿Es que así nacimos? No. En pocas palabras, es como si Dios le dijera, no te hagas, compadre. No te hagas. Tú bien sabes, no dice Miqueas 6:8, me parece. Vamos a ese versículo. Oh, hombre, ¿qué te ha enseñado el Señor Jehová? Que hagas bien y hagas justicia, ¿verdad? Vamos a ver, Miqueas 6:8, exactamente. Yo creo que Dios tiene sentido del humor, ¿verdad? Mira ese versículo ahí, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No más. Oh hombre, Él te ha declarado, es como si Dios le dijera, no te hagas, vale, no te hagas, ¿verdad? Tú bien sabes lo que es bueno, lo que es malo, lo que es agradable delante de Dios, lo que no es agradable delante de Dios, tú bien lo sabes. Así que podríamos tomar, como dije, todo un curso de analizar todos los argumentos en pro, en contra del aborto y de todo este asunto sociales, pero solamente vamos a considerar algunos principios. Ahora, si tú tienes dudas, estoy hablando sinceramente, y tienes dudas respecto a algunas cosas, un buen principio por el cual vivir en la vida cristiana es simplemente darle a Dios el beneficio de la duda. Un ejemplo lo tenemos en Mateo 19, ya hemos visto esos versículos varias veces, es el que habla del divorcio. Muchos apoyados en ese versículo están a favor del divorcio y de nuevos matrimonios. ¿Okay? Mi posición personal es que yo prefiero, aunque dice ahí que por causa de fornicación, etcétera, se permite, mi posición es esta. Dice ahí la Biblia, en el principio no fue así. Y yo creo que Dios no cambia. Aún el Señor Jesucristo les dijo ahí a los judíos en esa ocasión, el Moisés les permitió dar carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. En el principio no fue así. Dios nunca ha estado a favor de eso. Ahora, sin embargo, tenemos un problema real, social. Ahora tenemos mucha gente divorciada llegando a nuestras iglesias. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Obviamente no los vamos a correr, vamos a aceptarlos, ¿verdad?, en la iglesia si son salvos y asegurarles de que de aquí en adelante anden conforme a los principios de la palabra de Dios. Pero el asunto es ahora ya de la gente que está en la iglesia, que crecieron en la iglesia, nuestros hijos que han sido criados en la creencia bautista, y que ahora ellos están empezando a tener ese tipo de problemas en sus matrimonios y quieren divorciar, volverse a casar, algunos hasta quieren estar en el ministerio. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, mi posición en este caso y en muchos otros es darle a Dios el beneficio de la duda. Y no tienes manera de equivocarte. Si es dudoso, mejor déjalo como está. Yo he tenido muchos argumentos, discusiones acaloradas tanto con miembros de iglesias como con pastores, amigos míos también, y en los que no estamos de acuerdo. Y yo básicamente llego a esta conclusión. Bueno, si yo fuera un creyente común y corriente, miembro de una iglesia, y yo creo o no creo en el divorcio y el nuevo matrimonio, no pasa mayor cosa, es mi convicción personal y se acabó. Si alguien me pregunta mi opinión, se la doy y se acabó. Pero cuando soy pastor, cuando estoy en la posición de liderazgo, ya cambia la cosa mucho más. Si yo, por ejemplo, tengo dudas acerca de tomar un poquito de alcohol, ¿verdad? Una celebración con champagne por una boda, una graduación, cosas así, pienso que a lo mejor a mí no me afectaría. Bueno, quizás como miembro, si lo hago no tiene mayor consecuencia, excepto que quizás haga tropezar a alguien más. Pero como pastor, se imagina en una predicación, está diciendo, pues hermanos, échense unas poquitas, pero nomás que no se le pasen las cucharadas, con moderación, ¿se imagina? ¿Entiende? Y hasta puedo agarrar versículos de Pablo, no le recomendó a Timoteo, ¿verdad? Usa un poco de vino por causa de tus males, tu enfermedad. Y puedo yo encontrar justificación bíblica de una manera u otra, pero prefiero yo mejor que darle a Dios el beneficio de la duda. Es mejor ni siquiera tocarlo y de esa manera vamos a lo seguro. Muy bien, entonces recuerde en cuanto a eso que lo que no es de fe es pecado, ¿verdad? La Biblia dice, Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces es un buen principio para vivir. Ok, ahora aquí está una serie de principios, probablemente estos no están ni completos ni están necesariamente en un orden de importancia, y probablemente usted tenga una lista similar por ahí, o si va con su pastor, probablemente el pastor también le pueda dar una lista similar a esta. Pero vamos a hablar de estos principios. Número uno, el principio de hacer todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:23. ¿Qué? Vamos a Colosenses 3:23. ¿Qué? Si alguien lo encuentra, rápido, léalo para todos nosotros.
Amén.
El siguiente, y me voy yendo muy, muy, muy rápido. Pero podría decir, por ejemplo, ok, vamos a decir que yo puedo bailar. Y vamos a decir, alguien dice, yo no le veo nada malo al baile. Una señorita hace muchos años en México, en nuestra iglesia, tenía una voz preciosa. Tocaba la guitarra, pero muy bonito. Pero también pertenecía al club de ballet de la universidad, Y entonces muchas veces no venía a las actividades de la iglesia o no se involucraba como debería en las actividades de la iglesia porque tenía conflicto cuando el ballet de la universidad tenía que ir a bailar en algunas partes y en algunos de esos bailes era en plazas públicas, ¿verdad? Y una vez yo le traté de exhortar a esta joven, esta hermana, bíblicamente, y le dije: hermana, pero ¿no crees que pues estás mal? Mira, la vestimenta de esos ballets, a veces dan la vuelta y el vestido se levanta y se ve hasta jonrón, ¿verdad? Y ¿no te parece que es inmodesto para una joven cristiana? ¿No ves que hay algo malo en eso? Me dijo: no, dice, Dios me dio el don de cantar, de tocar la guitarra y de bailar, y yo todo lo uso para el Señor. Dale. Entonces, yo le preguntaría a alguien así, ¿verdad? Esta simple pregunta: ¿podrías tú decir que vas a bailar o fumarte este cigarro o inyectarte la droga o participar en esto o aquello para la honra y gloria de Dios? ¿Verdad? Es un buen principio. El segundo principio, rápidamente, es seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. En 1 Pedro 2:21 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esta frase se comercializó mucho y se popularizó mucho: what would Jesus do? ¿Qué haría Cristo? Bueno, no es una mala pregunta, aunque luego perdió ya su influencia y su significado, pero no es una mala pregunta. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Ok? Tienes dudas, fíjate que me invitaron a una boda, y esta boda es de mi sobrina, y son católicos, no son cristianos, y va a haber baile, y va a haber alcohol, y todo eso, y ¿tú qué me recomiendas? Una manera sería: what would Jesus do? Si Cristo estuviera aquí, ¿crees que iría ese baile? ¿Crees que iría esa boda? Oh, pero que se van a ofender, etcétera, etcétera. Bueno, un buen principio es: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Otro principio es el principio de no ser tropiezo a otros. Romanos 14:13. En Romanos 14:13, yo estoy consciente que está hablando el apóstol Pablo acerca de comer o no comer carne, pero esto se puede aplicar a otras áreas de la vida también. Pablo dice aquí, por inspiración divina: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Todo el mundo sabe que el famoso predicador del siglo XIX, Carlos Spurgeon, fumaba puros. ¿Cuántos sabían eso? ¿Ya? Él fumaba puros. Hasta que en una ocasión, andando por la calle, sus sermones se publicaban. Él predicaba el domingo y para el lunes sus sermones aparecían en los periódicos. Era increíble la influencia de este gran predicador. Pero un lunes dice que andaba viendo ahí los estantes de los periódicos y vio en uno de los periódicos un anuncio que decía: fume la marca de puros tal y cual, dice, porque estos son los que fuma Spurgeon. Ay, ay. Eso lo hizo pensar, ¿verdad?, que qué influencia estaba teniendo él sobre tanta gente, y ahí, según dice en la ilustración, ahí dejó él de fumar, ¿verdad? Ok. Otro principio es el principio de ser edificado. 1 Corintios 10:23, rápidamente. Este es el que citaba hace un rato, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Sí, el problema, sobre todo de los jóvenes, ¿verdad?, que siempre que vienen con esta pregunta es: ¿qué tiene de malo? What's wrong with that? What's wrong with that? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? La pregunta es: ¿qué tiene de bueno? ¿Te edifica? ¿Vas a sentir te va a terminar de ver, por ejemplo, a los jóvenes o niños, ¿verdad?, se la pasan la tarde viendo un montón de basura en la televisión, en el canal de Disney, iCarly, y de Hannah Banana o Juana Montana, ¿sabes cómo se llama ese? Y es pura basura, o sea, no son chistes a veces hasta chistes inmorales, pero aparentemente inocentes, pero yo les he dicho a uno de mis propios hijos, dime tú, cuando terminas de ver iCarly, ¿te dan ganas de salir a ganar almas? ¿Te dan deseos de agarrar la Biblia y de introducirte más, aprender más de la palabra de Dios? ¿Te edifica en pocas palabras? La verdad de las cosas, si somos sinceros, en la mayoría de los casos diríamos que no. Ok, otro principio es el principio del dominio propio. Segunda Timoteo 1:7 dice la Biblia que no nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, el pecado no es tener dinero, sino que el dinero te tenga a ti. El pecado no es por ejemplo el amor por los deportes, pero que la pasión y el amor por los deportes te domine a ti, ¿verdad? Y esto se puede aplicar en muchas áreas de la vida, en muchas áreas. No puedo dejarme dominar de ninguna de esas cosas. Tengo que tener equilibrio, balance en mi vida. Tengo que saber hasta cuándo ya es suficiente dormir y ya me tengo que levantar. Aún tengo que saber cuándo dejar de trabajar y parar el trabajo, especialmente algunos de ustedes que son patrones propios, tienen su propio negocio. ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es! ¿Verdad? Decir, hasta aquí se acabó, se cierra el changarro, vámonos a la casa. O hasta aquí paro este trabajo, mañana le sigo porque tengo familia, tengo esposa, tengo hijos, me necesitan, hay actividades en la iglesia. Aún para eso se necesita dominio propio. A veces pensamos en dominio propio en términos nomás del uso de drogas y alcohol. Pero no, en todo tiene uno que encontrar el dominio propio. En la comida, por ejemplo. En la manera de comer, ¿verdad? Y se ve que algunos tenemos poco dominio propio en eso. Y hermanos, si no me crees, va a ser una balanza y va a ver. Ok, otro principio, el principio de la santidad. Dice 1 Pedro 1:15-16, sino que aquel como que os llamó, el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Yo tengo parientes bautistas, pero no bautistas independientes fundamentales, bautistas de la convención. Y ahora ya no me molestan tanto, pero antes me decían, entonces tú quieres que todo el mundo sea como tú. Digo, no, ojalá, no, Dios me guarde. Yo más bien quisiera que todos fuéramos como Dios. Dios es la medida, no yo quién soy. Yo no pongo los estándares, los pone Dios. En mi primera iglesia que tomé, siendo pastor soltero todavía, era un ministerio hispano en la iglesia americana, y era un chamaco apenas, ¿verdad?, en aquel tiempo, y pocos me respetaban. Entonces una vez un hermano americano, del lado americano, vino y me abrazó y me dice, oye José, me han dicho por ahí que eres muy estricto. ¿Es cierto? Le dije yo, hermano, ¿usted cree que Dios es estricto? Ah, no, claro, Dios es estricto. Y le dije, ¿y qué derecho tengo yo de cambiar cómo es Dios en las cosas de Dios? ¿Qué derecho tengo yo de bajar el estándar? No puedo. Él puso la barra acá bien arriba, ahí se queda. Amén. ¿Verdad? Yo no soy nadie para cambiarlo. Así que yo no soy la medida, dice la Biblia, como yo soy santo, así también sed vosotros santos. Otro principio es el principio de la no conformación al mundo. Eso quiere decir de no tomar la forma del mundo, ¿verdad? No de conformarse, de estar contentos, satisfechos. Se puede malinterpretar. Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se trata de ser, vale la palabra, raros. You don't have to be weird. ¿Okay? ¿Creen que ser cristiano es ser weird? No, es simplemente ser diferente. Es no seguir la corriente del mundo. ¿Okay? Por mucho tiempo hemos predicado que el hombre debe traer su cabello corto, ¿verdad? Pero eso ya no es tanto el problema, porque aún mucha gente del mundo usa cabello bastante corto, sino es más bien no seguir la corriente del mundo, ¿verdad? De un copete acá, de un una cresta como de gallo acá, de color morado, verde y amarillo, y aretes por acá o lo que sea. No estamos predicando en contra de una artículo en sí, de una manera en sí de vestirse o de arreglarse, sino de la corriente del mundo. Es lo que enseña Romano: no te conformes al mundo, no tomes la forma del mundo, sino transforma tu entendimiento, ¿verdad? Es un buen principio. ¿Cuál? Otro principio es el principio del Salmo 1:1. Salmo 1:1, para los que ya lo tienen mostrado, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En este versículo, es precioso este versículo, podemos hablar de esto por muchas horas, pero se puede ver muy bien una progresión. Una progresión, por ejemplo, en las acciones. No te pares, bueno, no camines, no te pares, no te sientes. La otra progresión es la posición. No caminas en camino de malos, ni te sientes en silla de escarnecedores, ni te pares en camino de pecadores, ni te sientes en silla de escarnecedores. Y la otra progresión es las personas con las que se está comparado: malos, pecadores y escarnecedores. O sea, todo va siempre en una progresión descendente. Y básicamente la enseñanza es de allí, es así. Si no quieres un día terminar sentado entre los escarnecedores, el primer nivel son los malos, todos somos malos. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno, todos somos malos. Segundo lugar son los pecadores, esos son los que no se han arrepentido, no tienen temor de Dios. Y el tercer lugar, la tercera clasificación, es lo más grave, lo más serio: los burladores, los que se burlan de Dios. Una vez saliendo a ganar almas, llegué a una casa y el hombre estaba ahí tomando cerveza. Le pregunté si al morir iba a ir al cielo. Me dijo: ¿te puedo preguntar algo? Le dije: a ver, dime. ¿En el cielo va a haber cerveza? Le dije: no creo. Dice: ah, no, entonces no me interesa eso. Es un burlador. Se está burlando las cosas santas, ¿verdad? Se quiere hacer chistoso con las cosas santas de Dios. Entonces, si yo no quiero empezar caminando en el camino de los malos, o pararme en el camino, en el consejo de los malos, o en el camino de los pecadores, y al último no terminar en la silla de los escarnecedores, más vale ni siquiera empezar a caminar por ese camino. Sí, nadie se hizo, por ejemplo, por tomar un ejemplo, nadie se hizo alcohólico de la noche a la mañana, ¿verdad que no? Nadie. Cuando yo estudié en el seminario allá en Wisconsin, aprendí, o mejor dicho, me familiaricé con el ministerio de Pacific Garden Mission. ¿Alguien conoce ese ministerio? Aquí. Amén. Precioso, yo se lo recomiendo. Pacific Garden Mission es una misión de rescate en Chicago que se encarga de sacar gente de la calle, borrachos, drogadictos, los trae allí a la misión, les dan ropa limpia, comida, los bañan, les dan una cama limpia, con la condición de que se sienten a escuchar el Evangelio. Entonces hay mucha gente que, aunque está 70 bajo cero en Chicago, en el tiempo de frío, y hambrientos y todo, y cuando ya no les queda otra, van a Pacific Garden Mission, pues más vale, ¿verdad? Y entonces así muchos han sido salvos. Hace como 3 años pasamos por Chicago y yo quise llevar a mis hijos a conocer el Pacific Garden Mission, porque me tocó ahí visitar en tiempo de estudiante, y es impresionante. Es una casita pequeñita. Uno se imaginaría que sería un ministerio de cuadras y cuadras, y no es así. Y se sostiene por fe, y precioso. Al llegar ahí, nos llevó a un tour un doctor. Ese fue el que nos llevó a conocer ahí a mis hijos y a mi esposa y a mí. Y nos dio su testimonio, tremendo testimonio. Este hombre, médico de profesión, empezó a tomar socialmente. Y ahí entre paciente y paciente iba y abría el cajón y se echaba una un traguito. Al rato ya dejó de ir a trabajar porque no se le quitaba la borrachera, perdió la familia, perdió a sus hijos, perdió la licencia para ser doctor, fue a vivir en la calle en Chicago, es un hombre graduado de universidad, a vivir como un vil borracho, cubriéndose con un periódico en las noches para protegerse del frío de Chicago, borracho, malviviente, hasta que alguien lo llevó a Pacific Island Mission. Ahí se convirtió y entonces ahora es un predicador allí en Pacific Island Mission. Tomando a este hombre, por ejemplo, ¿usted cree que un día este doctor dijo, ay, pienso que mi vida es un poco aburrida, ¿qué haré con mi vida? Ah, ya sé, voy a ser borracho. Voy a ver qué se siente andar en la calle no teniendo dónde dormir, ni dónde ni siquiera ir a hacer el baño, y no saber qué voy a comer mañana. No, todo empieza según la progresión de Salmo 1:1. Empezó en la primer tomadita. Empezó en la primera copa. En la primer cerveza. No dice el Proverbios 23, ¿verdad? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como áspid dará dolor. Amén. Seguimos adelante. El otro principio es de acercarte más a Dios. Mire, dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué? Te sales debajo la protección de Dios, y como decía mi abuelita, ahí te lo haga. Allá tú. Ahí tú sabrás. La protección y la bendición está bajo la morada del Altísimo. Te sales de esa morada, de ese abrigo, de esa sombrilla, y no hay garantía de cómo te va a ir, mijito, en la vida. Entonces ahí es donde está la protección, ahí es donde está la bendición de Dios. Otro principio, bueno, termino con esto. La respuesta a los problemas del hombre, el problema de lo que sea, desviación sexual, adicción a la pornografía, adicción a las drogas, el gusto por las modas, las tontonovelas, lo que sea, el trabajo, la flojera, la comida, lo que sea que afecta al hombre, Dios tiene la solución al problema. Mateo 11:28-30. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esos borrachines que andan en la calle, esos transvestis que se operan para cambiar de sexo, esos grandes profesores con títulos de PhD universitarios en las grandes universidades, todos ellos básicamente tienen la misma necesidad. Y su satisfacción está en Dios. Su alma puede hallar descanso en Dios. Y la tienen. Déjeme dar ese testimonio rápido, aunque yo sé que ha avanzado el tiempo. No hace mucho, unos 2-3 años... un pastor acá de Baker, California, me invitó a predicar. ¿Cuántos conocen al hermano Salazar? Rubén Salazar. ¿Cuántos lo conocen? Bueno, él ya no está ahí. Me invitó a predicar al hermano ahí, y él tenía una misión allá en Las Vegas. Al fin ya se fue para Las Vegas. Cuando estaba ahí, me dijo, hermano, tengo que ir a hacer unas visitas allá a Las Vegas. ¿No me quiere acompañar? Le dije, ay, hermano, entonces tienen un problema, porque si les digo ya a los hermanos de la iglesia que vine a Baker y luego me fui a Las Vegas, no me van a creer que fui a visitar. Dije, pero vamos, nomás no le diga a nadie, vamos a visitar, ¿verdad? Dijo, sí, a visitar, ok. Vamos a visitar, y entre las visitas que hicimos fuimos a ver un homosexual. Y antes de llegar, el hermano me advirtió, mire, este joven es homosexual y todavía está luchando con eso, pero está muy abierto para la palabra de Dios, está hoy teniendo estudios con él. Entonces llegamos y pasamos como una media hora ahí, y el hermano hizo un estudio, ¿verdad?, de una cosa que no tenía nada que ver con el problema. y ya íbamos a orar para despedirnos, y yo dije, ¿es todo? Y entonces le dije, hermano, ¿me permite una palabra? Sí, sí, hermano, adelante. Y le dije al muchacho, le dije, perdóname la franqueza, pero déjame hacerte una pregunta, ¿tú eres hombre o mujer? Dice, ay, me ofende la pregunta. Dice, pues soy hombre. Le digo, ¿por qué tienes la ceja depilada como mujer? ¿Por qué tienes las uñas pintadas? ¿Por qué hablas como mujer? Si eres hombre, ¿por qué te pareces a mujer? ¿Por qué quieres parecer mujer? Agachó la cabeza y dijo, pues es que tengo ese problema. Entonces agarré la Biblia y le leí ahí, no es rey, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Que tú necesitas ser salvo. Tú necesitas pedirle a Cristo que te salve. Y su rostro, ¿verdad?, se puso al principio triste, pero quebrantado. Y después vi tal convicción que dije, este está listo. Le dije, vamos ahora, ¿te gustaría pedirle a Cristo que cambie tu vida? Y con lágrimas en el sol, el rímel le corría. Y dijo, sí, sí, quiero aceptar a Cristo. Y ese joven aceptó a Cristo ahí. Y yo creo que muchos más aceptarían a Cristo si fuéramos directos, ¿verdad? Y les presentamos con lo que dice la palabra de Dios. La solución es, ¿verdad?, Cristo Jesús. Todo el que está cargado puede venir a Jesús. Dios tiene la solución para la felicidad del hombre. Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El hombre puede buscarle en el dinero, en los placeres, en los viajes, en cosas materiales, en vicios, en lo que quiera. No va a encontrar absoluta felicidad, completa satisfacción, hasta que vuelva a Dios, porque de Dios salió. ¿Amén? ¿Te crees eso, hermano? Amén. La solución la tiene Dios. Dios tiene la solución para satisfacer la necesidad del corazón del hombre, cualquiera que sea su necesidad, Dios la cubre. Salmo 103, versículos 1 a 6, rápidamente para terminar. Dice la Biblia, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. ¿Qué necesidad que tenga el hombre no está mencionada aquí? Todas. Necesidades físicas, necesidades sentimentales, necesidades espirituales, cualquier necesidad que tenga el hombre, Cristo Jesús la satisface. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dios tiene la solución para atacar la raíz del problema. La raíz del problema está, eso está repetido, en el corazón del hombre. Miren Job 32.8, por favor. Job 32.8. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Sí, el hombre no puede encontrar solo el camino, no puede. Necesita la guía de Dios. Ok, hermanos, pues hasta aquí.